queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora, los servicios de emergencias, incluido un equipo de buceadores, siguen trabajando en el río Hudson de Nueva York, recogiendo piezas del helicóptero que se estrelló anoche en un accidente que costó la vida a una familia española. El padre, la madre y los tres niños murieron casi en el acto junto al piloto del helicóptero. Las autoridades prefieren ser cautas, esperan a que se recabe toda la información, pero no descartan ninguna hipótesis. Última hora, Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Los investigadores piden paciencia porque todavía hay mucho trabajo por hacer en la zona, pero reconocen que todas las opciones están sobre la mesa. Dicen que es demasiado pronto para sacar conclusiones, pero el alcalde de New Jersey, Stephen Fulop, ha ido un poco más allá.
Tenemos tres hipótesis plausibles. Una tiene que ver con una bandada de pájaros, otra con un posible dron y otra con un fallo mecánico. Veremos a dónde llegamos. No quiero elucubrar, pero conforme avance el tiempo, bueno, lo dejo ahí.
Fulop, por cierto, ha reconocido que esa zona cuenta con un tráfico demasiado denso y que es necesario regularlo. Además, las primeras informaciones apuntan a que el piloto acumulaba unas 788 horas de vuelo. Por ahora, eso sí, tienen que averiguar cuánto tiempo había volado con ese helicóptero. La directora del Organismo Nacional de Seguridad de Transporte, Jennifer Homendy, reconoce que ahora se están centrando en recolectar todas las piezas del helicóptero.
Estamos buscando la evidencia definitiva, la evidencia que necesitamos. Podemos mirar los libros de registro de mantenimiento y otros materiales, pero eso también podemos mirarlo más tarde. Ahora lo que debemos hacer es estudiar los restos, concentrarnos en encontrar algunos de los componentes y estructuras que estamos buscando, entrevistar a los testigos y recopilar toda la información que necesitamos.
Y finalmente, los cinco españoles fallecidos no van a ser repatriados. Hoy el consulado está intentando agilizar todos los trámites.
En casa, la Fiscalía de Valencia pide confirmar la imputación de la exconsejera Salomé Pradas por su gestión en la DANA. En cambio, rechaza mantener como investigado a su número 2, Emilio Argüeso. Ambos han comparecido hoy por primera vez ante la juez. Han entrado a los juzgados entre gritos de familiares de las víctimas, luego han coincidido en descargar la responsabilidad en los técnicos y en exculpar al presidente Carlos Mazón. Pradas, entre lágrimas, ha llegado a decir que ella llevaba unos meses en el cargo, que carecía de experiencia en la gestión de emergencias como la de aquella tarde. Eduardo de Urbano es su abogado.
Ha ido bastante bien, ha dado muchos detalles de su papel, se ha referido a la cantidad de normas que regulan esta cuestión. Hay normas del Estado, hay normas autonómicas, hay normas que afectan a los ayuntamientos. Ella ha contado que estuvo allí a pie de cañón toda la jornada y que las decisiones que se tomaron, eso tendrá que valorarse cómo han sido, fundamentalmente dependieron de la información que le llegaba.
Más cosas. El Ministerio de Transportes reconoce al Tribunal Supremo que no sabe cómo se pagaron 8 de los 13 viajes de Jessica acompañando a Ábalos cuando era ministro. Los otros 5 viajes de Jessica acompañando a Ábalos los pagó Coldo o la mujer de Coldo, no me digas. Bueno, además, Ineco ha remitido al juez un parte laboral en el que aparece que Jessica trabajó más de 3.600 horas en la empresa, a pesar de que ella dijo que cobró, pero que no fue a trabajar nunca. Mientras, el Europa niega que pagara las vacaciones de Ábalos o que recurriera a Begoña Gómez por el tema del rescate a la aerolínea durante la pandemia. Es lo que apunta el informe de la UCO que conocimos hace unos días y por el que han preguntado a Pedro Sánchez en China. Por supuesto, niega lo de Begoña. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En absoluto, así de tajante, pero también de escueto, ha sido Pedro Sánchez para negar una intervención de su mujer en el rescate de Europa.
Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones, no, en absoluto.
La mención directa de la UCO a Begoña Gómez, ahora ya en una investigación del Supremo, cogió a contrapié al PSOE, tal y como trasladan a COPE. La sensación interna es que deben prepararse para cualquier escenario judicial. Cautela, confiesan distintos dirigentes, que se reconocen desconcertados con lo aflorado que acorrala aún más, si cabe, a José Luis Saba. O sea, apuntar al auxilio de Air Europa se ha dedicado María Jesús Montero.
Es que el expediente de Air Europa es un expediente absolutamente riguroso, exhaustivo. No hay nada y nada va a haber porque el expediente es impoluto, un expediente transparente. Nadie puede demostrar algo que no ha ocurrido.
Desde la Moncloa inciden en la misma idea. Cero motivo de preocupación.
Para Alberto Núñez Feijóo, en cambio, las explicaciones de Sánchez y los ministros sobre este tema son insuficientes. Según el líder del PP, el rescate de Europa necesita más claridad.
Mire, lo que está claro es que vivimos en un momento de extraordinarios indicios que afectan directamente al núcleo duro del Palacio de la Moncloa. Un informe de la Unidad Especial de la Guardia Civil que se eleva al juez instructor del Tribunal Supremo, no solamente hay que desmentirlo con una declaración, hay que desmentirlo con una información adecuada y suficiente. Y el presidente del gobierno no ha dado nunca ninguna información adecuada y suficiente.
Núñez Feijóo también ha sido crítico con el acercamiento de Sánchez a China, califica de inoportuno el viaje y la reunión con Xi Jinping en plena batalla comercial con Donald Trump. De hecho, coincidiendo con su visita, Pekín ha incrementado hasta el 125% los aranceles a productos estadounidenses. Sánchez ha evitado ir al choque contra Washington, se ha limitado a decir que la política exterior de España no va contra nadie y que China es socio de la Unión Europea.
España es un actor activo en la construcción de ese vínculo transatlántico con un socio histórico como es Estados Unidos. La política exterior de España es una política coherente y consecuente. Creemos necesario el seguir avanzando en el establecimiento de unas relaciones sólidas entre China y la Unión Europea.
A finales de mes, el Partido Popular Europeo va a celebrar en Valencia un congreso en el que Dolors Montserrat será elegida nueva secretaria general del PPE. La exministra llega en un momento clave para Europa y para el mundo, con la guerra comercial abierta por Trump, las negociaciones para la guerra en Ucrania, la guerra en Oriente Medio, los pulsos internos en la propia Unión Europea, que también tenemos lo nuestro. Dolors Montserrat, desde COPE Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, un placer estar con vosotros.
Gracias por atendernos, Dolors. A modo de titular en general, y luego entramos en el detalle, ¿la solución para todos los problemas es más Europa?
Sí. La solución es una Europa unida en torno a los 27 Estados miembros con las instituciones europeas. Porque fuera de Europa hace mucho frío. O sea, ante estos desafíos que tenemos por delante en cuanto a seguridad y defensa o esta guerra comercial, ¿nos podemos imaginar a una Alemania fuera de la Unión Europea? ¿Cómo le iría? No le iría bien. Por tanto, sí, más Europa y más unida y más fuerte y con liderazgo.
Por capítulos, y me la dejo votando porque el tema alemán me apasiona. ¿No sientes cierta envidia? Lo digo por el futuro político, por esa reedición de la Gran Coalición y comparado con nosotros.
Bueno, lo que siento envidia porque los alemanes tendrán un canciller del Partido Popular Europeo, de la CDU, y yo quiero un primer ministro español del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Nosotros ganamos las elecciones como el canciller Metz, pero aquí los socialistas no nos dejaron, como siempre se había hecho en toda la democracia, ¿no? Que el que ganaba, pues había, ¿no?, esa costumbre no escrita, pero que el que ganaba, pues gobernara.
Ya, pero yo lo de la envidia lo decía por los grandes pactos.
Sí, pero aquí en España estamos viendo cómo Sánchez está en los brazos, ¿no?, de los herederos de ETA, en los brazos de los golpistas e independentistas de Cataluña, y por tanto no quieren saber absolutamente nada del PP, porque si el Sánchez se acercara al Partido Popular, ¿qué pasaría? Sus socios romperían el gobierno, y si rompen el gobierno significa convocatoria de elecciones, y Sánchez no quiere convocar elecciones porque quiere estar un día más en la Moncloa. Al final, su único interés es permanecer en la Moncloa y no le importa nada a España.
Alguien, meses atrás, Trump había ganado ya las elecciones, pero no había tomado posesión todavía, esto era por diciembre. Me dijo, con todo lo que vaya a venir, yo creo que nadie se podía imaginar la que se ha liado, pero Europa está ante una gran oportunidad, tenemos que hacer de la necesidad virtud. ¿Es verdad?
Sí, es Europa. Tenemos 450 millones de habitantes, suponemos el 23% del PIB global. Estados Unidos tiene 340 millones de habitantes y tienen el 25% del PIB global. Los dos juntos suponemos el 50% del PIB global. Y esto significa que cuando vamos unidos somos más fuertes y por tanto Europa se lo tiene que volver a creer y volver a liderar en el mundo como el mayor espacio de paz, pero también de libertad. Por tanto, sí, tenemos una oportunidad única y la tenemos que aprovechar. Y cada día tenemos que defender Europa porque no tenemos asegurada ni la libertad ni la paz cada día y, por tanto, tenemos que defenderla cada día a Europa.
Defenderla cuesta mucho dinero y entramos en el capítulo de defensa. ¿Nos hemos descuidado?
Bueno, hemos, durante todos estos años, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pues nuestros socios estratégicos, que tienen que continuar siendo nuestros socios estratégicos, ¿no?, históricos, como es Estados Unidos, lo tienen que continuar siendo, pues bueno, nos han procurado, ¿no?, a nuestra seguridad y nuestra defensa. Y ahora, pues, la administración Trump nos ha dicho, oye, vosotros ya sois mayores, ¿no?, ya tenéis 450 millones de habitantes, lleváis 80 años, ¿no?, con un espacio de paz y de libertad y democracias, y por tanto tenéis que empezar a defender vosotros mismos, ¿no? Por tanto, la Comisión, el Parlamento, el Partido Popular Europeo está decidido a que tenemos que procurar también por nuestra seguridad y nuestra defensa, y por tanto España sí tiene que cumplir con sus obligaciones con la OTAN, es decir, con su 2%, y sí, España tiene que cumplir, ¿no?, con lo que nos hemos propuesto en Europa de incrementar hasta un 1,5% por encima de este 2% de la OTAN en defensa. ¿Por qué? Porque invertir en defensa no es invertir en la guerra, es invertir en la permanencia de nuestra paz, y por tanto nos tenemos que concienciar, y el Partido Popular Español y Europeo sí lo defiende.
Dolors, ¿algún día podríamos ver a Ucrania en la Unión?
El deseo es sí, ¿no? Y el Parlamento y la Comisión y el Consejo, todas las instituciones de la Unión Europea, así lo hemos manifestado por activa y por pasiva, ¿no? Defendiendo, ¿no?, y abriendo el camino a Ucrania, pues para que un día sea miembro de la Unión Europea, y por tanto yo espero y deseo que este deseo se convierta en realidad.
Sin duda.
Ellos están defendiendo cada día nuestro modelo de vida, que es nuestra libertad y nuestros valores democráticos, porque nadie, ellos quieren ser, ¿no?,
Nadie se cambiaría por un ciudadano ruso. Exacto. Y todos querríamos ser un ciudadano europeo, vamos, cualquiera. Exacto. Con dos dedos de frente. Capítulo Donald Trump, Dolors, sí. ¿Alguien desde Bruselas o desde Estrasburgo, desde Luxemburgo, alguien se esperaba esto?
Bueno, quizás cuando llegó Trump a la administración, votado democráticamente, ¿no?, por sus ciudadanos, pues todos habíamos oído, ¿no?, en su campaña electoral lo que iba diciendo, ¿no? Pero uno mismo dice, no, no puede ser, ¿no?
Pues sí.
Seguro que no. Exacto, pues sí. Y por tanto, a ver, Europa, que somos grandes defensores del libre comercio y de no poner muros, es decir, no poner aranceles, y de continuar teniendo unas relaciones estables con Estados Unidos, pues estamos obligados ahora, pues, a responder con firmeza, pero con proporcionalidad y con inteligencia. Y creo que la Unión Europea lo que ha sobre todo lo que está haciendo es, oye, diplomacia, inteligencia, perseverancia, paciencia, porque también se tiene que tener mucha paciencia, pero sobre todo, ¿no?, hoy estamos en una situación un poquito mejor, no quiero crear grandes expectativas, pero un poquito mejor que hace una semana.
Sin duda.
Porque Estados Unidos, pues, ha puesto, ¿no?, en stop, ha parado, ¿no?, la aplicación de los aranceles, y con mucho acierto la Comisión también ha dicho, oye, pues los aranceles que nosotros íbamos a poner a Estados Unidos, también hacemos un stop. No nos vamos a levantar Europa de la mesa de negociación, vamos a continuar negociando para conseguir, ¿no?, un acuerdo justo y equilibrado con unos socios históricos de la Unión Europea, como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer comprender, ¿no?, a la Unión Europea, a Estados Unidos, de que una guerra comercial sale perdiendo todos. Los europeos sí, pero los americanos también, y ellos mismos, ¿no?, lo han visto con sus propios ojos estos días, viendo los mercados y viendo las bolsas. Por tanto, sobre todo, hay dos cosas realistas o positivas en este momento: es, estamos en la mesa, este periodo de 90 días tiene que servir, pues, para no levantarnos y para continuar negociando, para llegar a un buen acuerdo equilibrado entre las dos partes. Y lo segundo importante, que el resto del mundo está mirando más que nunca a Europa. ¿Por qué? Porque somos fiables, porque somos un mercado fiable, y ahora, pues, nos están llamando a la puerta, pues, países como Australia, como Canadá, como Indonesia, como Filipinas, como Emiratos Árabes. ¿Por qué? Porque saben que nuestro, ¿no?, la Unión Europea, somos fiables, y nosotros creemos en el libre comercio, y por tanto queremos continuar, ¿no?, abriendo acuerdos comerciales, por supuesto, ¿no?, justos, ¿no?, estos acuerdos comerciales equilibrados con otros países. Y por tanto, sí, tenemos una oportunidad y la tenemos que aprovechar.
Hablando de acuerdos y con otros países, partiendo de la base de que estamos en medio, también hay que acordar con China.
Sí, pero quien lo tiene que acordar es la Unión Europea con una única voz. O sea, lo que no podemos hacer es que España vaya por libre, que España sabía perfectamente, el gobierno español, Sánchez, sabía perfectamente que el día 2 de abril, lo sabíamos todos, Trump haría, ¿no?, el día de la liberación, ¿no? Y no sabíamos, ¿no?, qué supondría eso, ¿no?, qué tipo de aranceles supondría, ¿no? Hombre, si sabes que el día 2 de abril, ¿no?, va a pasar esto, pues no es ser cauteloso, irte de forma unilateral, saliéndote de la foto de la Unión Europea e irte a China, ¿no? No es ni el mejor momento ni en el mejor sitio. Y por tanto tienes que dejar a la Unión Europea que trabaje. Y yo pienso que esta falta de cautela pues nos puede perjudicar a todos los españoles, porque nos puede haber puesto en la diana de Estados Unidos. Pues a lo mejor Estados Unidos, y vimos al secretario general del Tesoro, que es lo que dijo, lo mejor ante esta incertidumbre, pues Estados Unidos quiere romper la unión, ¿no?, la unidad de la Unión, y nos empieza a poner aranceles diferentes a unos estados a otros.
¿Cómo se lleva, cómo se consigue aunar y esa unidad europea, como el propio nombre de la Unión indica, con Meloni, Orbán, Donald Tusk, Merz, Macron y Pedro Sánchez?
Yo pienso sinceramente que el Partido Popular Europeo, en todos los países, ¿no?, pero como Partido Popular Europeo, somos un partido que, como lideramos en Europa y lideramos en muchos países, nosotros, ¿no?, ponemos encima de la mesa siempre nuestros principios, nuestros valores, nuestro proyecto político para Europa, que es clarísimo, es europeísta. Nuestro proyecto político es el Estado de Derecho, es la industrialización y la competitividad para que progresen nuestros jóvenes y nuestras familias. Y por tanto, nosotros lo que hacemos es, oiga, esto es lo que quieren los europeos, los españoles. Por tanto, si nos siguen, adelante, y si no nos siguen, pues nosotros continuaremos siguiendo hacia adelante, ¿no? Por esto hemos conseguido, y me atrevo a decir, ¿no?, en esta legislatura, primero, ganar las elecciones europeas, ya no solo en España, sino en toda Europa, y que hayan tantos primeros ministros del Partido Popular, ahora, ¿no?, uno nuevo que es Merz, el canciller alemán. ¿Por qué? Porque nos acercamos a la ciudadanía dando soluciones, y por tanto, también es un aviso a todos los otros partidos, oye, si queréis, ¿no?, continuar siendo europeístas, lo que tenemos que hacer es dar soluciones a los europeos. Y por esto, ¿no?, conseguimos, ¿no?, estamos consiguiendo aunar, pero desde nuestro programa político.
Dolors Montserrat, nada, en días, secretaria general del Partido Popular Europeo. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias y feliz Semana Santa a todos.
Adiós, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Buenas noches, Ángel. Alucino con la capacidad de Pablo Iglesias de pedir dinero a los españolitos cada vez que quiere financiar uno de sus proyectos. Así que esta postdata de viernes la vamos a acompañar de una canción de Pink Floyd llamada Money. Money. Todavía puedo entender que un partido político emergente como fue Podemos recurra a los llamados crowdfunding, a pedir pequeñas donaciones. Pero que Pablo Iglesias recurra a pedir pasta a la gente cada vez que tiene una idea para un negocio, me parece impresentable. La última ha sido pedir pasta para pagar la ampliación de la taberna que tiene en Madrid, que no debe funcionar muy bien. Ha solicitado 140.000 euros y ha ofrecido 4 modelos de pago. Si pones 25 euros, te mandan un texto de agradecimiento. Si sueltas 50 euros, la recompensa es una foto de Iglesias con el resto de fundadores de la taberna. Y si eres un valiente comprometido y le soplas 250 pavos, te mandan un vídeo cantando una canción. No, no estoy bromeando. Donde sí bromean es en las redes sociales. Un tuitero ha respondido a Iglesias contraofertándole: si me mandas tú a mí 250 euros, yo te envío un vídeo cantando con mi mujer. Desde hoy, el Coletas ha sido bautizado como el Colectas y la clase trabajadora, a la que dijo defender, se ha convertido en unos Paganini de los caprichos para ganar dinero. Si quieres, Ángel, montamos una colecta para financiar la postdata. Buen finde y en ese plan.
Increíble, tío, qué jeta tiene. Chao, Juan, buen finde.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. No es solo información, es saber dónde mirar.
Ustedes se preguntarán, ¿eso en qué nos afecta a nosotros? Desde que Trump anunció su guerra arancelaria, se han volatilizado más de 6 billones de dólares de la cotización de empresas americanas. Y hoy podría seguir exactamente igual ante las erráticas declaraciones de Trump.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
57.160. 57160. Serie 53053.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Hola, Silvia.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Viernes de protestas en Valencia por la declaración ante el juez de dos de los investigados por la gestión de la Dana. Lourdes ha estado allí. Ella perdió a su padre en Catarroja.
No somos ni de derechas ni de izquierdas porque luego políticamente nos dicen que si somos de un grupo, de otro, y simplemente lo que buscamos es justicia y que se sepa la verdad. Y el que tenga que decir que no mienta y que diga la verdad. Lo que pasó, dónde estaba y que realmente no están con nosotros. Nadie ha hecho su trabajo. Pero el problema de no haber hecho ni uno ni otro su trabajo, nuestra familia está muerta.
Y ya empezamos la Semana Santa y lo hacemos con las lluvias que nos trae la borrasca Oliver. Este finde habrá chubascos generalizados, pero ¿qué va a pasar a partir del lunes? Pues nos ha respondido Rubén del Campo, que es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología.
El lunes, ya sin Oliver, habrá chubascos tormentosos de nuevo en el norte, que se extenderán a Baleares y a zonas del sureste. El martes y miércoles tendremos jornadas frías para la época del año, con lluvias en zonas del norte y del oeste. El jueves santo podría ser un día más tranquilo, pero a partir del viernes santo podrían llegar lluvias de nuevo, con temperaturas más altas.
Y días especiales en Tierra Santa, pero muy marcados por el conflicto entre Israel y Gaza. Hace unos días cayó una bomba a 300 metros de la clínica de Médicos Sin Fronteras. En el último año y medio han muerto más de 400 trabajadores humanitarios. Franz Luez es coordinador de emergencias en el sur de Gaza y hemos hablado con él en esta linterna.
Sí, hay mucho viento y atrás tuvimos una noche tranquila, si se puede decir eso, en comparación a las noches anteriores, con muchísimo ruido de explosiones, de ataques, de bombas.
Joder, vivir bajo las bombas, literalmente.
Sí, además él contaba con mucha crudeza que los heridos llegan como pueden, que algunos están hechos polvos, absolutamente. Bueno, hemos tenido un saludo muy potente. En este programa, además, somos muy fans de esta mujer.
Hola, ¿qué tal? Soy Leire Martínez y yo creo que esta es una buena hora para escuchar la radio, ¿no? Bueno, ¿qué digo? Sí. La mejor hora para escuchar la radio, aquí en La Linterna, con Ángel Espósito.
Qué bueno, la cantante Leire Martínez ha estado con nuestros colegas, con Pilar en la tarde aquí en COPE, y nos ha dejado el saludito, así que toda la suerte. Está petando con la cancioncita esta,
sí,
¿eh?
Sí, la verdad es que sí.
Ha montado
es que
un buen pollo.
Es un temazo, es un temazo. Bueno, María Jesús Montero, también somos fans suyas, ¿eh? Fíjate.
Mucho. Ahí sí que sí. Ahí sí que sí.
Tiene claro que lo de Air Europa, Begoña Gómez y Javier Hidalgo, pues que no puede ser. Que todo está limpio, que no hay trucos. Mientras la escuchabas, has tomado notas.
Es que el expediente de Air Europa es un expediente absolutamente riguroso, exhaustivo, que fue objeto de un estudio muy serio como el resto de las empresas que fueron tributarias de las ayudas del Fondo COVID. El expediente es impoluto, un expediente transparente.
Riguroso, exhaustivo, muy exhaustivo, serio, impoluto, transparente. ¿Me queda algún calificativo así más como para vender la moto?
Es que nunca te conformas con nada, ¿eh?
No, lo que pasa es que cuando lo hice tanto...
Por algo es, ¿no? Sí, por algo es.
Pero bueno,
es.
Oye, no sé.
Bueno, John Uriarte y tú habéis hablado de disfraces. Y pasaba esto.
Mi suegra Encarni, que en carnaval vino a mi casa a disfrazar. Y le digo a Encarni... Encarni, qué guapa va usted vestida de vaca. Y me dice, voy de dármata.
Es que...
Yo a Coldon y Ábalos les veo yo.
Ay, Ábalos.
Muy finos, muy finos, muy finos no les veo.
Es buenísimo el chiste, sí, buenísimo. Sí, imagínate la Encarni, qué pinta.
Pobrecita, qué malos sois, bueno. John Uriarte y tú. Bueno, mientras llega la linterna de la iglesia, nos vamos con Bon Jovi. Vamos a volver a verle cantando sobre un escenario en Nashville, pero con truco. La actuación formará parte de un pack turístico, que cómo hay que estar para tener que actuar en un pack turístico. La fecha de este pack es del 13 al 15 de junio de 2025, con 3 días y 2 noches en un hotel de la zona y una fiesta de fans en el restaurante del artista.
En 5 minutos, la linterna de la iglesia, hoy con Álvaro Sáez. Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, hoy ponemos el foco en este último viernes de Cuaresma con un testimonio. Cuéntame.
Sí, viernes de Dolores, último día de Cuaresma, este tiempo de conversión. Vamos a hablar con Pablo, que tiene 26 años y se ha convertido después de 24 años alejado de la fe y va a recibir el sacramento del bautismo el próximo sábado en la Vigilia Pascual en la diócesis de Getafe de manos del obispo Ginés. Un testimonio impresionante que vamos a conocer en nada, en unos minutos aquí en la linterna de la iglesia.
Pues te escucho, nada, en 4 minutos ya.
Adiós, adiós.
Adiós. Buen fin de Silvia.
Buen fin de Ángel.
Venga, adiós. Adiós. Chao, chao. And dimes I give each night to see through this brave form. Still I run out of time, or it's hard to get through to the pearl white. Drives me back to you, I just close my eyes. This baby, I love you.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
El próximo metro llegará en 2 minutos.
Dos minutos. ¿Y si mejor vamos en un Skoda Kamiq?
¿Pero tú no tienes un Kamiq?
Ahora sí. Por ahí llega. Es el rojo. ¿Qué? ¿Te llevo?
Si lo pides, lo tienes. Visita tu concesionario Skoda y llévate un Kamiq. El perfecto suburbano, ahora con entrega inmediata. Infórmate.